Soy Paola Díaz y estás escuchando De Pe a Pa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo, aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a De Pe a Pa, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de De Pe a Pa. El día de hoy estuvo interesante porque entre que pensábamos que iba a ser en línea presencial y al final tuve la gran oportunidad de tener aquí a Marte Cázares, cofundador de Deserto. Es una marca de textiles elaborados con nopal y han estado creciendo como locos y por eso quiero dar esta gran introducción de decir que de verdad es un ejemplo de emprendimiento de personas jóvenes. Me platicaba que empezó a sus 26 años, actualmente tiene 30. Entonces, pues bienvenido Marte, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, pues nosotros encantados de platicar de lo que hacemos, de cómo fue la trayectoria, los golpes de la vida que te dan y pues los avances que tiene una empresa.
Sí, yo le dije a Marte que iba a haber algunas preguntas que a lo mejor no estaban aquí en el script, pero me da la emoción ya de conocerlos y de hacer más preguntas. Exacto. Pues Marte, me gustaría que me platicaras qué pasó con Marte a tus 26 años que dijiste quiero hacer este proyecto. Ya estabas en la industria de la moda, de los textiles, tus papás se dedican a algo similar. Platícame un poquito.
Pues la verdad, esta historia empieza desde que yo conocí a mi socio, Adrián López. A él la conocí en Taiwán. Estamos en un barecito ahí en Taipei, en unas cervecitas. Y de repente yo voy a un barecito y estoy con gente taiwanesa nomás. Y me dicen, te queremos presentar a un amigo.
Ajá.
Y llegan con un mexicano. Y dice el Adrián, mexicano en Taiwán, qué curioso, qué padre. Mucho gusto, Marte. Mucho gusto, Adrián. ¿De dónde eres?
Y ya todos somos amigos, ¿no?
¿Ya? No, pues de Culiacán, Aguascalientes. Mucho gusto. ¿Qué edad tienes ahí? No, pues 19 años. ¿Y tú? Yo también, 19. Aparte de la camada, pues qué padre. A ver, dime qué mes. Febrero. Yo también. Qué chingón.
Ajá.
Ya bromeando. A ver, dime qué día. No, pues yo soy el 26 de febrero. ¿Y tú? No, no. Yo también.
No manches.
Y no le creía para nada. A ver, dame tu INE. Ya sacó la credencial. Ajá. Y sí, 26 de febrero de 1992, igual que yo.
Wow.
Entonces nos conocimos en un barecito fuera, en una isla asiática ahí en Taiwán, en tal bar, en tal hora y con tal amigo. Entonces ahí empezó la primera coincidencia, ¿no?
Y ambos están estudiando de viaje. ¿Qué hacen por allá?
Pues ahí cada quien estaba haciendo lo que quería. Yo estaba aprendiendo el idioma taiwanés y el mandarín. Él se fue a estudiar la carrera. Entonces, estamos ambos en diferentes ideas, en diferentes caminos, pero pues ahí fue cuando coincidimos la primera vez. Él se quedó ya a vivir durante 7 años en Taiwán.
¡Órale!
Yo me quedé nomás solamente 2, ya no pude más.
¿Y aprendiste ni hao, Marce?
Ni hao.
Guoyao.
Guohen hao, Nina.
No, ya llegamos a tanto.
No, así lo aprendimos y te lo aprendí, lo acabé el idioma y ya me regresé a México a trabajar.
Ajá.
Entonces, cuando acabo el idioma, me regreso a México, empiezo a trabajar en la industria de la aloe vera. Okay. Yo me dedicaba a hacer destapacaños a base de aloe, sustituto de los destapacaños para reducir esto de los niños, de que hay muchas muertes porque van al baño, se toman destapacaños. Entonces, ahí creamos una nueva formulación de aloe vera para reducir este tipo de muertes. No funcionó mucho porque era un producto muy caro, charala. Y bueno, pues a la siguiente aventura. Después de eso, ahora sí entra la industria de la moda.
Uh-huh.
Ahí sí me aventé como 4 años en la industria de la moda.
Okay.
En tendencia de relojería y bolsos, en colores, en materiales, en tendencias. Yo me encargaba de las colecciones. Entonces yo estaba ya muy familiarizado con el uso de los textiles.
Okay.
Por ejemplo, la piel animal y la piel sintética. Y por el otro lado, Adrián, en el otro lado del mundo, él se especializó en los muebles y en la automotriz. Entonces, Él por su lado, él también estaba ya trabajando con textiles.
Órale.
Con la industria de la piel sintética, con el PVC, con el cuero animal, para hacer asientos, para hacer sillas, uh-huh, muebles, salas, de todo tipo. Y después en el 2015 más o menos, Adrián se regresa a México.
Okay.
Después, y ya me dice, Marti, ¿qué andas haciendo? No, pues aquí estoy en Guadalajara, ¿y tú? Ah, fíjate que me regresé a Guadalajara a vivir. Ah, qué padre, hay que vernos. Ahí platicamos de lo que hacía cada quien. Ya me enteré que él estaba en automotriz, yo en la moda. Y empezamos a platicar.
Con unas chelitas.
Unas chelitas de por medio, claro que sí, aquí en Guadalajara. Empezamos a platicar y pues obviamente yo le decía que me encantaba la industria de la moda, que estaba fascinada. Ya tenía yo ahí ya 3 años y pico trabajando.
Claro.
Él tenía igual ya 3 años ahí trabajando en automotriz aquí en Guadalajara y en Taiwán. Pero un temita en común ahí que ahí teníamos como una espinita que no nos dejaba hacer el trabajo tan con una conciencia como amplia o feliz de decir lo que estoy haciendo está bien, que sí está bien, pero se puede hacer mejor, que era toda la contaminación que la industria dejaba atrás.
Claro.
Porque, pues sí, la industria de la moda y automotriz es de las más grandes a nivel mundial en temas de lana. O sea, sí. Es carísima, deja mucho dinero, muy importante. Pero cuando le quita la cortina a esa industria, ves toda la cochinada que hay por atrás, que
sí.
Uso excesivo de agua, químicos, matanza, agroalimentaria animal, uso de herbicidas, fertilizantes, agroquímicos en toda la cadena de valor, maltrato de niños, uso de niños. Entonces, hay muchas cosas atrás que no están viendo y nosotros nos dimos cuenta al estar ya trabajando en esa industria. Y dijimos, ¿cómo podemos hacerle para seguir trabajando en esta industria que nos encanta a ambos?
Pero de una manera socialmente responsable.
Pero de una manera socialmente responsable.
Qué chido.
O decir, yo estoy contento y estoy consciente que lo que estoy haciendo está dejando una huella positiva en el mundo y no negativa. Y sí, la industria de la moda ha sido muy, pues le echan mucho por todo lo que deja, pero sí se puede mejorar. Entonces fue cuando dijimos, hay que crear algo, hay que crear un material. Empezamos a investigar. Y nos dimos cuenta que se ve alternativas ya en otros países que son sustitutos al cuero o al sintético.
Okay.
Existían materiales de plantas, otros materiales diferentes, que dijimos, ¿por qué no tenemos algo en México aquí? Que si somos mexicanos hay cabeza, inteligencia, sí. ¿Por qué no creamos algo? Fue cuando decimos, pues bueno, hay que hacer un material aquí. ¿Cómo? Pues no sabemos.
¿De qué hay mucho? No, dijeron, se fueron al desierto.
Sí, no sabemos. Dijimos, ¿de qué? Pues o sea, yo estoy en negocios internacionales, mi socio estudió. Él estudió economía, entonces no éramos ni químicos, ni biólogos, ni absolutamente nada que ver. Solamente éramos 2 chavos ahí con una idea creativos, en la cabeza de crear un material. Y dijimos, hay que crearlo. Ah, pues ahí empezó el aloe, el tequila, el cactus, el nopal, muchas, muchas ideas. Pero dijimos, una planta que no nos dé un problema de abasto nunca.
Sí.
Empezamos a voltear por todos lados. Estábamos en un balcón y veíamos que se veían nopales por todos lados. Dije, pues el nopal. El nopal, dijimos, pues el nopal.
Claro, claro.
Hay para tirar para arriba en todo México, sí, nopal. Sí, entonces, sí. Si utilizamos el nopal para hacer el material, vamos a ser el ancho de la industria. Obviamente fue una idea que tuvimos ahí en la plática. Sí. Solamente fue decir, un material de nopal, una piel de nopal. Ah, sí, chingón, así nos quedamos. Y al siguiente día, cada quien se fue a trabajar a sus diferentes negocios.
Sí.
Y pues nos juntamos una vez a la semana para platicar y para discutir la idea de la piel de nopal. Y fue cuando ahora sí agarramos una libretita, empezamos a hacer como un programa, por así decir, de los tiempos en los que vamos a desarrollar un material. Obviamente no le hicimos caso absolutamente a nada, para nada, nunca le hicimos caso ni al punto número 1, yo creo.
Sí.
Entonces fue que, pues bueno, como salga, pues para aquí trabajando y por la idea, pues a punto de aparte, es como si fuera un hobby.
Sí.
Seguimos trabajando. Duramos como 1 año más o menos mientras estamos trabajando en la industria,
sí.
Y mientras estamos desarrollando la idea. Y fue, pues dijimos, pues bueno, ya está agarrando poquita forma la idea, pero ¿cómo la hacemos? ¿No tenemos lana? ¿Qué onda? Pues bueno, hay que ir a ferias de inversión o...
levantar capital.
Capital, un inversionista, un
angelito como, de la guarda.
Un angelito de esos inversionistas, bueno. Empezamos a buscar internet, las ferias más grandes de México de inversión y de,
okay.
Y de ángeles, ¿cómo se llama? Ángeles Capital, no me acuerdo cómo. Pues fuimos a México, volamos. Nos vamos a México y ya, la feria más grande de inversión.
Y luego, paréntesis, uno no tiene ni la menor idea cómo organizar tu idea. Te dicen que tienes 3 minutos o lo que sea para pichar, organizar toda tu información y bajarla a que te hagan caso y que... ¿No? O sea, no sé cómo te fue, pero ahorita nos
platicas. Pues yo creo que estuvo peor. Porque no nos dejó ni hablar.
No manches.
Entonces volamos, gastamos lo poquito que teníamos ir a México con una idea nomás en la cabeza.
Sí.
Me acuerdo que nos hicimos en la papelería unas tarjetas de presentación con un nopal en medio nomás. Y,
ay, no.
Y Marta Cáceres, Adrián López y el número de teléfono. No teníamos nada, no, sí. Ni nada escrito, solamente una idea en la cabeza.
Sí.
Pero dijimos, con esa idea, si nos sentamos con alguien de billete, pues nos va a invertir.
Claro.
o nos va a apoyar. Volábamos y ya la feria, y sí, muchísimas empresas, habían bancos, había áreas de gobierno, habían estos ángeles de inversión y todo lo demás, y nos sentamos con muchas personas.
Sí.
Nos dimos cuenta que nomás no se iba a hacer absolutamente nada.
Sí.
¿Por qué? Porque ellos se iban más por algo ya hecho, algo ya establecido, una idea fija.
Con, o sea, números claros, porque números, a lo mejor ustedes no, todavía no tienen...
O sea, mínimo un prototipo hecho, etcétera. Sí. No tenemos nada nosotros más que las tarjetitas esas de cartón feas. Entonces, no. Y después, cuando fuimos ya a verlos a los inversionistas, supuestamente los del Billugo,
sí,
pues nos dicen, ah, pues sí, está bien, les puedo invertir como 100 mil pesos, pero pues vamos a ser dueños del 60% de la empresa.
¿Qué?
Nosotros, ¿qué? Nosotros ni le venían así, ya lo mataste, o sea, sí. ¿Qué onda? Pues no. Entonces nos topamos con unos tres diferentes que nos querían ya robar más del 50%,
sí,
por una inversión de 100 mil pesos que no alcanzaba ni para las cocas,
sí,
en el desarrollo del material.
Sí, no.
Pues no. Dijimos, así no va a ser la cosa, así, ajá, no va a ser. Hay que cambiar la manera de que vamos a buscar o apoyo o ayuda. Y charalá, ahí fue cuando ayudamos, remarcamos a familiares, amigos, conocidos. Oigan, pues traemos un proyecto, ocupamos apoyo, porque igual nos metimos a gobierno a buscar fondos de inversión, sí, y todo. Cero, 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 nada. Absolutamente ningún apoyo, ni de los inversionistas, ni de gobierno, ni público, ni privado, absolutamente nada. Dijimos, no, pues ya valió.
Y ahí sintieron de que, pues, chin, ya le dedicamos un buen de tiempo, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué sintieron?
Sí, porque por ese entonces ya teníamos invertido como un año y medio de desarrollo.
¡Wow!
En material, que, o sea, no estaba hecho todavía, pero ya estaba la formulación, ya habían, sí, pruebas.
Okay.
Ya había un proyecto en sí que nos quitaba tiempo porque estamos, pues, trabajando y, pues, no trabajando a la vez.
Sí.
Fue cuando dijimos, pues, si le vamos a entrar bien, hay que buscar cómo jalar mínimo unos pesitos,
claro,
y vamos a tener que renunciar. ¿Por qué? Porque si jalamos algo, sea lo que sea, debemos dedicar el 100% del tiempo.
Sí, no se pueden partir en dos.
No, está bien difícil que salir del trabajo o a medio tiempo salirte a platicar de la idea nomás, pues sí, era muy difícil. Fue cuando ya nos prestaron dinero a nuestros papás, ambos, juntamos en un cochito para las pruebas y fue cuando dijimos, pues ahora sí hay que meterle duro. Renunciamos.
De un día para
ahí,
otro.
Renunciamos de un día para otro. Y bueno, ahí empezó lo más cabrón de todo, porque nos despedimos de la vida social, nos despedimos de la vida económica. Fue muy fuerte dejar así todo de una, porque pues estás muy limitado en lo económico.
Y tenías 26. Entonces yo supongo que todo el mundo va saliendo de la carrera, empieza que si el viaje, que si no sé qué. Entonces tú eres el ocupado, cansado, que nunca puede, que sí.
Sí, así estaban, y los amigos, ¿qué? ¿Por qué no vas? No, pues tengo que trabajar aquí, tengo que desarrollar esta idea y todo, ¿no? Y ahí fue cuando empezó todo lo difícil, porque ahora sí nos fuimos a buscar las pruebas, ya teníamos dinero para hacer pruebas, ya, sí, físicas.
Okay.
O sea, nuestra formación. Y dijimos, bueno, ahora sí hay que ir a laboratorios, hay que ir a las, sí, fábricas, laboratorios, hacer las pruebas del material ya para hacerlo en máquina.
Ajá. Uh-huh.
Pues nos topamos que cada prueba costaba 150 mil pesos.
¿Qué?
Dijimos, ¿qué? Es lo que juntamos, yo creo.
Ay, sí.
¿Qué? Una prueba en laboratorio nos cuesta 150 mil pesos.
Y que quede mal, ¿no? ¿De qué toma?
Sí, pues obviamente iba a quedar mal. Era, sí, la primerísima prueba que hacíamos del material.
Sí.
Pues no, pues no. Pues ya buscamos ahora sí escuelas, universidades, a ver quién tiene el equipo como para hacer pruebas, sí, en el laboratorio. Y no había más que los laboratorios así externos,
sí,
carísimos. Pues no, ya valió, sí, otra vez nos topamos con puerta.
Claro.
Fue cuando dijimos, hay que ir a tocar las puertas, ahora sí a las fábricas, mejor en sí, directamente a las fábricas.
Ok.
Buscamos como 4 fábricas diferentes en México, las tocamos las puertas y...
¿Cómo tocabas puertas? ¿Mandabas un mail? ¿Hablabas?
Primero mandamos mails, mandando mensajes, mails más que nada, obviamente casi nunca contestan. Y ahí empiezas a marcar por teléfono. Empiezas, no, pues soy Marta, ¿qué haces? Dices ya dueño, soy dueño de una empresa
CEO.
Que... CEO de una empresa que obviamente no era nada. Que hacemos un material hecho a partir de plantas, no sé qué. Y estamos buscando una maquiladora en México.
Sí.
Obviamente según ya que ya existe todo, sí, hecho, ¿no? No, no se puede. Ya, no se puede. Y al final sí nos dieron como unas 2 citas diferentes en fábricas.
Ajá.
Y fuimos a presentar la idea. Obviamente, pues nos batían. Dijeron, güey, ¿qué ustedes traen la cabeza? Decían, no se puede. ¿Están locos ustedes? ¿Cómo van a hacer un material? un sustituto a un plástico con una planta de nopal. ¿No se puede? ¿Están locos? Y eso decían los de la fábrica. Sí. Entonces, pues claro que se puede. ¿Cómo no se va a poder? Si ya hicimos el material nosotros antes y el desarrollo, obviamente, ¿no? Ahí tremolé en la cabeza.
O sea, lo que tú querías era que te hicieran un pedido, lo cual te ayudara a tener lana para hacer las pruebas. A lo que estoy entendiendo. O sea, vendías un poquito de la preventa.
Pues no, porque en ese entonces no tenía ni siquiera una muestra hecha. Ahí nomás, ahí todavía sí era una idea.
¿Y qué le decías a la fábrica? O sea, oye.
Nosotros le decíamos, sí se puede hacer. Sí se puede hacer.
Dame lana para
porque
hacerlo.
Ya lo hice antes. Hazme las pruebas tú. Y si lo puedes hacer tú, pues tú de maquilas, pues. O sea, yo te doy chamba a ti porque. O sea, te mando pedidos.
Ya.
Y pues estás loco. No, eso nos lo dijeron todos. Le decíamos, ¿cómo que estamos locos? Familiares, amigos, todos al principio, ¿cómo vas a renunciar por una idea que no...
Que todavía no tienes.
Que no existe ni no va a ser nada, tan locos. Por fábricas igual, pues no tan locos. Hasta que ya la última fábrica que buscamos, bueno, ahora sí la más grande es que hay en México, en Latinoamérica o América. Encontramos la más grande y le marcamos y sí, cita, vamos a la cita. Y nos topamos que estas personas de la fábrica, muy abiertas, dijeron, la verdad se ve muy difícil, muy complicado, pero si ustedes dicen que se puede... le intentamos. Entonces abrimos las puertas al laboratorio para que entren, hagan sus pruebas de los materiales y pues si sale el material, pues ahora sí nosotros lo producimos, o sea, la producción la hacemos nosotros. Perfecto. Entonces ya tuvimos un laboratorio propio en el cual ya podíamos ir a trabajar la formulación, ahora sí ya con los aditivos, con el polvo, el nopal, con todo.
Sí.
Ahora sí nos tardamos otro año más dentro del laboratorio.
No manches.
Hicimos como 150 pruebas en laboratorio.
Wow.
Imagínate, esto costaban fuera 150 mil cada una.
No, pues.
Ahí hicimos más de 150 pruebas en laboratorio. Del principio parecían servilletas, el material se te rompía, olía mal, la humedad. Era un desastre. Decían, no, amor, ya. Eso decían, ya es mucho.
Ay,
ya gastaron mucho tiempo, mucho laboratorio, ya es demasiado. Hasta que... fue en el 2019, como en enero del 19, cuando salió una muestra que decías, ándale, pues tiene futuro, ¿sabes? Sí, tiene futuro esto.
Wow.
Y ya fue un problema porque decían que el tema principal era controlar el nopal, porque el nopal es una planta natural, es una planta orgánica que se controla diferente en diferentes estados o en diferentes partes. Es una planta hidroscópica.
O sea, dependiendo de la zona, se comporta diferente.
Pues de la humedad más que nada. Okay. Si está en Zacatecas, por ejemplo, que es un estado muy seco, pues está muy árido, pues el nopal se trabaja muy padre. Pero ya cuando lo mandas a un área más húmeda, entonces el nopal chupa humedad y crece la fibra y no la puedes trabajar. Entonces... cuando hicimos las primeras producciones, ya que tenemos la lojita, esa chafita, dijimos, ya se puede producción, la mandamos a producir la primera en la historia, desastre.
Porque el nopal
porque no controlamos la humedad del nopal correctamente. Okay. Dijeron que fue eso. No, pues ahora el nopal es el problema. Dijimos, ahora el nopal es el que nos está dando el problema. Y ahí fue cuando otra vez tardábamos tiempo, unos 4 meses más en controlarlo poquito nomás, pero ya se controlaba poquito. Y en eso, ya como en... mayo del 2019 sacamos otra producción.
Ya. Yeah.
La segunda ya salió bien, por así decir, salió bien. Todos bien felices. Ahí fue cuando ya dijimos, claro, sí se puede, ya, ahí está el material, sí se pudo. Y ahí sí nos llegó a la cabeza a todas las personas que nos dijeron, tan locos, no se puede crear un material
aquí está, hecho de nopal.
No va a servir, es sumamente imposible, lo que está haciendo es una tontería, etc. Ahí fue cuando dijimos, qué orgullo que sabemos que le batallamos, le terqueamos, nunca hubo puertas abiertas, pero al final pudimos lograr lo que queríamos. Salió la primera prueba y dijimos, bueno, ya tenemos el material.
¿Y ahora qué?
¿Ahora qué? Pues sí, ¿ahora
qué? ¿A quién se lo vendo?
¿A quién se lo vendo? En México dijimos, no creo que haya clientes aquí, porque la verdad que en México no estamos tan avanzados en el tema de la sostenibilidad. Entonces dijimos, no, ¿quién nos van a agarrar batazos?
Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Digo, los que nos están escuchando y nos han seguido hasta ahorita, creo que me gustaría mencionar en qué países estás actualmente. O sea, vámonos un poquito más al futuro, como para que realmente cachen que esto que acaban de escuchar, que ya salió, dónde está ahorita y que después me platiques otra vez cómo llegaste a contactar a esas empresas, etcétera.
Bueno, pues después de 3 años de lanzamiento del 2019, ahorita estamos exportando más de 90 países. Ya contamos con 3 líneas de producción, una en México, otra en Italia y otra igual en Italia. Ya estamos en la industria automotriz, en la industria de la moda, en la industria aeronáutica, en la industria de los trenes, en la industria de los deportes. Wow. Ya tenemos materiales hasta 90% de contenido de plantas. Empezamos nosotros en el 2016 con un 30% y estamos en 90% de contenido vegetal. Entonces hemos avanzado mucho y gracias a eso pues hemos tenido una expansión mundial increíble, que solamente en 3 años pues logramos estos 90 países y aparte logramos una asociación, una negociación de una venta de capital al grupo de Capri Holdings. Le vendimos una parte minorista a los de Versace y a los de Michael Kors.
Wow.
Y a los de Jimmy Choo para pues ahora sí pues este negocio hacerlo pues todavía mucho más grande. Y el plan a futuro que traemos para el siguiente año es abrir las oficinas en Corea del Sur, otra fábrica en Corea del Sur, para la distribución de Asia, porque el plan es en Corea mandar a todo Asia, en Italia mandar a toda Europa y en México mandar a toda América.
Wow. O sea, creo que es un ejemplo de perseverancia y de un crecimiento exponencial. Y casi, casi el tiempo que se tardaron en idear el proyecto una vez que salió, pues ha sido increíble. Y ahora la pregunta del millón. Ok, suponiendo que alguien que nos está escuchando dice, yo tengo una idea que estoy seguro que ya la tengo, ya porque ya la lograron. Y ahora, ¿cómo toco las puertas de estos grandes empresarios, empresas, etcétera? O sea, una vez que la tenían, ¿cómo empezaron a contactar a estas grandes empresas?
Ahí empezó lo interesante. Cuando ya tienes el material o cuando ya tienes el producto hecho, tu idea hecha, ahora debes sacarle billetes, debes de, pues, vender tu idea o el material o el producto. Pues dijimos, hay que tomar riesgos otra vez. Ya nos arriesgamos los 4 años pasados en puro proceso.
Claro.
Ahora hay que arriesgarnos en el lanzamiento del material. Nos metimos a internet, las ferias internacionales más grandes de todo el mundo. Vimos que la feria más grande de todo el mundo era en Milán, que se llama Linea Pele.
Okay.
Ya metimos solicitud, no nos quieren aceptar por ser una empresa nueva. El stand estaba carísimo a no, más no poder y no teníamos billete todavía.
Uh-huh.
Entonces ahí fue cuando pedimos otro apoyo a los familiares para decir, oigan, pues ya está el material, gracias por su apoyo, pero pues ahora falta lanzarlo y no queremos lanzarlo en México. Queremos lanzarlo en la expo o en el lugar en donde van todos los tiburones de la industria para darnos a conocer desde arriba.
Claro.
Para que los más top top de la industria ya sepan quiénes somos y mínimos, pues estemos en su orejita. Pues juntamos el capital para ir a la expo. Agarramos el stand más chiquito que había, era como 3x3.
Sí.
Ha sido horrible y chiquito.
Con una cartulina atrás, ¿no? Y él, no, no es cierto.
Pior, la verdad, te tengo que decir. Entonces, pues juntamos este stand, nos llevamos lo que tenemos de material porque nomás hay una producción, entonces nomás había como 20 metros, no tenemos nada más. Solamente hay 20 metros y no tenemos nada atrás. Ni siquiera asegurado la materia prima, el nopal, ni la producción, ni contratos, nada. Solamente 20 metros, la idea y la expo.
Y las ganas y la motivación y tirándole ganas, en grande, creo.
Y las ganas de tirarle en grande, muchísimo. Pues compramos los vuelos, vamos Adrián y yo, ya volamos a Milán, llegamos y en cuanto entramos ahí con nuestro rollito de 20 metros, volteamos a ver a la exposición, parece una ciudad, parecía Nueva York. Edificios de stands perrísimos, todo estaba súper elegante, bien producido. Los stands eran casi, casi 100 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. Y ahí al final había uno de 3x3 vacío, en blanco. No teníamos para nada, no teníamos ni para decoración, ni para las sillas. Pero ahí tenemos nuestro rollito de 20 metros en la mano de desierto.
Sí, sí, sí.
Y la verdad nos dio mucha pena porque dijimos, no, hombre, nos vamos a ir a conocer, nos van a acabar aquí.
Sí.
Pues nos fuimos a la papelería otra vez, ahí en Milán. Papelería, imprime estas fotos, le dijimos. Ya imprimió nopales, imprimió fotos de Arana y yo abrazados, imprimió fotos en los cultivos de nopal, ahí cosechando nopal, así como agricultores.
Ajá.
Imprimimos como unas 20 fotos y vamos para el stand, dijimos. Una cinta doble cara y tan, tan.
¿Sabes qué me encanta? Que en ningún momento fue como decir, no mames, güey, ya vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, creo que es aceptar tu realidad y decir, la verdad, esto es lo que hay, esto es lo que logré, perdón por la palabra, chingue su madre, ya estamos acá y lo vamos a hacer, ¿no? O sea, al final creo que no fue como un sentirte y hacerte chiquito, sino como, pues es lo que hay y aquí estamos.
Sí, pues es lo que le decimos a la gente cuando nos pregunta, ay, ¿cómo lo hicieron? No sé qué.
Arriesgate,
hombre, tú arriesgate a lo mexicano, la mexicanada, como le decimos.
Sí.
Lo que tienes a la mano con eso es hasta echarle ganas. Y así fue todo nuestro proceso desde el inicio con lo que tenemos alrededor, a rascarle, pero pues mientras más rascas la encuentras. Entonces,
y te voy a decir algo, yo que vi su Instagram, analicé la marca, o sea, está tan chido y tan bien cuidado, tan profesional, que jamás te hubieras imaginado esta historia, pues.
Lo hubiera visto antes.
O sea, no, pero está padre. O sea, es un proceso, pues.
Sí, exactamente.
Bueno, perdón, te interrumpí, sigo platicando. Me encantó. Las fotos, doble cara y ahí está.
Ah, pegamos al stand con las fotitos de 20 fotos, doble cara, cinta, hasta doble cara, casi, casi con los chicles pegamos las fotos en las paredes. Pues 3x3 y agarramos las fotos que eran como de 1 metro por 1/2 metro, eran grandecitas, sí. Estaban caras de hecho. Vamos y las pegamos en todo el stand.
Ajá.
Entonces dijimos, ah, dale, ahora sí, esto parece una sesión de fotos nuestra, está raro, pues, pero bueno, es lo que había.
Ajá.
Ahí pusimos los materiales en el stand colgaditos, una mesita, sí. Y ajá. Párale contar.
¿Y las tarjetas de presentación?
La tarjeta, ya están más producidas las tarjetas, ya están más producidas ahí, sí tenemos unas ya más bonitas, ya con dirección y todo.
Muy bien.
Ah, porque justamente un mes antes de irnos a Italia, cuando hicimos el registro de la empresa en la expo, no podíamos porque no tenemos empresa.
Ok.
Éramos solamente dos personas individuales que querían ir con material, pues no, debe ser empresa. Nos pusimos ahí a crear la empresa, ahora sí es lo más formal, constituir la empresa.
Ya.
Y la constituimos como unos 2-3 meses antes de irnos a la expo para irnos a la expo.
Ok.
Y así pasó eso. Entonces ya nos vamos y el siguiente día de la expo, el siguiente día de montar nuestras fotos ahí, empieza la expo. Uh-huh. Nosotros dos ahí esperando nada, esperando, no sabemos, no tenemos ninguna expectativa en lo absoluto. Solamente sabemos que era la feria más chingona de todo el mundo y ahí iban todas las marcas de alta moda, desde la más chiquita hasta la más top top.
Uh-huh.
Pues ahí estábamos parados esperando a que llegara gente. Y no pasaba nada. Pues digo, sí pasaban, pero se iban obviamente, sí. Pues volteaban a ver. Pues ahí dicen, oye, ¿ustedes qué hacen? De repente se paraba alguien curioso. ¿Ustedes qué hacen? ¿Venden materiales o venden nopales? ¿Por qué hay puros nopales en el piso? ¿O venden fotos, sesión de fotos? ¿O a qué se dedican?
Chico.
No, pues véngase para acá. Le decíamos, no, nos dedicamos a crear un biomaterial hecho a partir del nopal de esta planta. Porque compramos nopales ahí en la IKEA de Milán.
Okay.
Un montón de plantas en la entrada. Entonces, por eso es que parece vivero.
Ya.
Entramos. Y no, pues eso es un material de nopal, que es un sustituto al cuero y al uh-huh. y el sintético. A ver, cuéntame más, muchacho. Y ya, pues eso estás haciendo así. Es un material que es de 30-90% contenido bio. Lo que hacemos es reducir la huella de carbono en la industria, la contaminación, el uso de agua, energía, químicos. Hay muchísimas cosas que nuestro material apoya en la industria. Entonces, uh-huh. le explicamos y decían, ah, qué padre, fíjate, en toda la expo no hay nadie que haga lo que ustedes están haciendo.
Wow.
Ah, pues está bien. Y se iba. Ya después llega otra persona. Oigan, ¿ustedes son los que dicen que hacen material de nopal? ¿Sí? Ah, bien, véngase para acá, mira, hacemos este material negro, hay verde, hay esto. Ahí pone así otro color. Sí, el color que quieran, le decíamos. No, obviamente no sabemos nada. Entonces, oye, ¿puede hacer una producción de 2,000 metros? Sí, ¿cómo no? Le decíamos.
Todo
claro lo que sí. Oye, ¿lo puede ser de tanto milímetros, de 2,000 metros? Claro que sí se puede, ¿cómo no? No sabemos nada.
Claro.
Obviamente, estamos ni siquiera, no tenemos en la cabeza si se podía o no hacer todo eso.
Ajá.
Ya, empezó a llegar gente el primer día, llegaron como nomás 10 personas, bien poquitos, y los demás stands
llenos,
llenísimos. Ay, de gente, así nosotros sí. De que agüitados, pero no, hay que echarle ganas. El siguiente día pasó algo bien raro, fíjate, empezó a llegar gente a montones al stand, como que se corrió la voz de que había un material alternativo al cuero, el sintético, que realmente puede sustituirlo.
Wow.
Y empezó a llegar gente, y a las 2 horas del segundo día de expo, tenemos lleno el stand.
Wow.
30 personas casi dentro del 3x3 ahí.
Ay, no.
Viendo información, haciendo pedidos. Yo soy tal marca, yo soy Puma, yo soy Timberland, yo soy Gucci, yo soy Versace, yo soy tal. Todos estaban ahí.
Wow.
Pidiendo información a dos morrillos que tenían 20 metros y fotos de la pasarela del nopal ahí de cuenta de los campos.
Uh-huh.
El tercer día también llenísimo, llegaron todas las marcas. Hasta llegó una marca que nos quiso comprar la empresa, imagínate.
Wow.
Al tercer día de lanzamiento nos querían comprar la empresa, que este material va a revolucionar la industria, ustedes no saben lo que están haciendo. Pues nosotros, pues estamos, sí, esos materiales de nopal, México, y pues sustituir esto, no estamos preparados para nada.
Sí, claro.
Y se dejó venir todos, se acaba la expo, y nos fuimos con una libreta, cuando menos nos dimos cuenta, una libreta llena
de contactos,
Todos, de una marca que digo que ya estamos hablando con ellos, porque todos estaban ahí pidiendo información.
Wow.
Y nosotros nunca le hablamos a nadie. Todos fueron a preguntar quién es, dame tu contacto.
Sí.
Y así nomás. Ya cuando vamos de regreso, de México de vuelta, pues agarramos el rollito de fotos, las fotos de la pared, de material, vamos para atrás, y en el avión íbamos pues, diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda con los últimos 3 días que tuvimos? Conocimos a tal. Solamente con un rollito y 20 fotitos nuestras. Sí. Qué loco. Llegamos a la oficina, porque ya tenemos oficina, una muy chiquita, pero tenemos una silla y 2 meses, más o menos. Y nos empiezan a retrollegar correos.
Wow.
A lo loco. Antes, si tenemos un correo, nos llegaba, no te miento, unos 300 diarios.
No manches.
De todo el mundo, de todos los países, de todas las marcas, pidiendo materiales.
Porque jamás habían conocido algo así, o sea, evidentemente.
Era algo nuevo, algo novedoso, algo que la gente, que la industria estaba esperando. Y nosotros, pues sí lo sabíamos, pero no pensamos que iba a ser así.
Wow.
Entonces nos atacan por todos lados de correos, pedidos. Y nosotros no tenemos nada. Tenemos una oficina de 20 metros cuadrados. Ni Nopal teníamos, o sea, ni un proveedor estable, ni la producción, ni solamente tenemos 20 metros en la mano.
Wow.
Y nosotros a todos le decíamos que sí.
¿Tienes que cortar? Está muy perro todo lo que nos estás platicando. Qué barbaridad.
Sí, le decíamos que sí a todo, pero pues...
¿Tú nos dices, eh? Si quieres pausar poquito, pausamos, eh. Ya casi tenemos que cortar porque tiene que quedar máximo de 35. Avisan, ¿todo bien? No. Va, entonces llegaron, ¿en qué íbamos? ¿Qué fue lo último?
Ah, sí, llegamos del viaje de Milán a México y nos llegan muchos correos, nos piden muchas cosas, producciones, colores, texturas, grosores, material de tanto calibre. Nosotros a todo mundo le decimos que sí, fue nuestro problema, a todo mundo le dijimos, sí se puede, ¿por qué? Porque no queremos perder al cliente supuestamente.
Claro.
Y de repente éramos nomás 2 personas con ya más de 1,000 clientes interesados en nosotros, con 1,000 correos, no podemos contestar correos porque no tenemos 10 manos cada quien. Ahí empezamos a jalar gente del equipo de ventas y ni así, agarramos una oficina más grande, fuimos creciendo todo rapidísimo.
Muy rápido.
Pero ni así. Porque no estamos listos ni para la producción, o sea, en volumen, ni para nada. Pero sí sabemos que se podía, pero no estamos listos.
Claro.
Dijimos, nos va a tronar. Dijimos, ¿por qué? Porque no vamos a poder entregar lo que nos piden los clientes y vamos a quedar como unos mentirosos.
Claro.
En eso, toma, llega la pandemia.
Todo se cayó.
Se frena toda la industria. ¡Pum!
No.
Y dice, lo que te pide, aguántame un poquito. Decían nosotros, sí. Aguante un poquito, sí, cómo no. Entonces se frena toda la industria.
Con calmita.
Sí. Y nos dan como unos 3 meses como para prepararnos.
Wow.
Porque se frenó todísimo.
Sí.
Y esos 3 meses, cuando todos estaban dormidos, ajá, o ahí frenados, sí, fue cuando nosotros nos pusimos las pilas a revolucionar todo, a crecer, a hacer el producto, a hacer material, a producción.
Wow.
A establecer el proceso, porque no teníamos nada ni siquiera escrito.
Claro.
Hicimos todo en 3 meses y como a los 4 meses, ahora sí ya tenemos una línea de producción estable y un proveedor de Nopal.
Te cayó bien la pandemia, muchos, ¿no?
Nos cayó muy, muy bien a nosotros, la verdad. Sí. Muy, porque nos ayudó a prepararnos a lo que se venía.
Wow.
Entonces, en pandemia fue cuando empezamos a crecer. Ahí empiezan a llegar pedidos ahora sí y pues ya estábamos listos para lo que se venía.
Sí.
Y ahora sí, pues ahora sí llegan, ahora sí cualquier color, cualquier grosor, ya vimos la manera cómo hacerlo. En esos 3 meses,
claro,
fue un desarrollo de investigación extensivo y muy, 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 muy fuerte, porque lo hicimos todo en cosas de semanas o meses, porque pues no había tiempo, era eso, pero es el cliente. Y nos dedicamos al desarrollo en ese tiempo, para estar listos a lo que se venía de supuestamente cuando se acaba la pandemia.
Uh-huh.
Pues no, dentro de la pandemia toda la industria se empezó a, se puede decir que hizo una conciencia ambiental.
Wow.
Porque gracias a la pandemia hay cosas que están pasando bien por la pandemia. Que el ser humano ya está más consciente en muchas cosas. O sea, ya es más...
su salud, el medio ambiente, el tiempo con su familia, totalmente.
En la salud más que nada, en los tiempos, o sea, ya aprecia muchas cosas y se da cuenta que hay hábitos que normalmente haces que no te das cuenta que está haciendo mal.
Sí.
Entonces ahorita el consumidor ya es más consciente cuando compra, ya es, o sea, es una transición mental de ideas para decir, es importante cuidar el medio ambiente, no solamente en ropa o en zapatos, sino en lo que hago el día a día. Entonces fue cuando la industria de la moda se empezó a concientizarse, podría decir, para buscar soluciones alternativas a lo que actualmente ya vendía.
Claro, claro.
Y fue cuando nos empezaron a hablar y todos nos hablaron a nosotros. Nunca, nunca en la vida nosotros le hablamos a un cliente. Hasta la fecha.
Wow.
Hasta la fecha. Es algo raro, pero nunca le hemos hablado a ninguno. Y ya hemos cerrado las colaboraciones con marcas como Adidas, como Givenchy. Ya estamos dentro de la familia Louis Vuitton.
Wow.
Con los de North Face, con los de Balenciaga.
No manches.
En automotriz, con los de BMW, con Mercedes-Benz.
Wow.
Entonces, hemos logrado ya en estos 3 años muchas, muchas colaboraciones grandotas, sí, porque lo que nos enfocamos nosotros es darle una solución real a una marca con una capacidad industrial, sí, para poder sustituir lo que actualmente contaminan en sus líneas, que es el PVC, claro, por ejemplo, o el cuero, sí, sin la necesidad, obviamente, de matar animales nosotros, utilizar químicos tóxicos y, pues, obviamente, es sin afectar la calidad. Entonces, nosotros siempre hacemos una mezcla entre calidad y entre sustentabilidad para que el cliente no tenga que hacer un cambio en su proceso, decir, ah, debo de meterle tantas cosas porque no aguanta el material. No, nosotros, si el material no funciona en calidad, mejor ni lo vendemos.
Qué chido.
Entonces, así ha sido el ensayo, ha sido interesante y complicado, pero ahí va.
La verdad, Marte, o sea, espero que muchas personas escuchen este episodio porque creo que es un ejemplo de perseverancia, de no rendirte en el camino, aunque no tengas lana, no pasa nada. Si no tienes la capacidad para presentarte como una empresa grande, no pasa nada. El chiste es creer en tu proyecto. Y me gustaría, para cerrar, preguntarte qué hubieras hecho diferente. O sea, si tú volvieras a recorrer este camino, ¿qué hubieras cambiado como para crecer a lo mejor de diferente manera o no cambiarías nada?
Pues, ¿qué hubiera hecho diferente? Yo creo que, pues, haber estado un poquito más preparado en el tema económico, porque eso frena mucho, la verdad, los procesos. Pero creo que punto de aparte de lo económico, algo que fortalece mucho una industria, o de una empresa o un proyecto, es con quién te apoyas o con quién te asocias.
Sí.
Porque a veces muchos dicen que no, no me voy a asociar porque no quiero compartir la empresa, no quiero compartir nada. Entonces, no, estás loco, es mucho mejor. Dos cabezas trabajan mejor que una.
Totalmente.
Siempre y cuando sepan ustedes, pues, comunicarse, saber qué hace cada quien y entenderse. Nosotros nos entendemos 100% en todos los aspectos de lo profesional y lo no profesional. Entonces, por ejemplo, él hace muchas cosas que yo no sé. Uh-huh. Y al revés, yo sé muchas cosas que él no sabe.
Claro.
Y si yo creo que si él no hubiera estado en mi proceso del desarrollo, yo no hubiera podido con todo.
Claro.
Y al contrario, él tampoco hubiera podido sin mí. Los dos estamos conscientes que gracias a que
crecieron,
juntamos
juntos
nuestras fuerzas, nuestras alianzas, sí, nuestros conocimientos, es que pudimos hacer este negocio, pues lo que ahorita es, que es una empresa reconocida ya a nivel mundo. Entonces, pues, lo que hubiera cambiado es, pues, haber estado un poquito preparado en ese tema, pero, pues, no se pudo. Es difícil a veces.
Sí, claro.
Pero, pues, las cosas se dan porque así tienen que pasar.
Claro. ¿Cuáles serían tus 3 consejos para un emprendedor que apenas va empezando con su proyecto? ¿Cuáles serían como 3 claves que tú crees que son importantes?
Pues el principal es que lo hagan. O sea, aunque le digan que es una tontada, que no va a funcionar, hazlo. O sea, no pierdes nada con intentarlo.
El no ya lo tenías,
digo yo. Exactamente, el no ya está. Entonces, sí, inténtalo, porque si no lo intentas, nunca te vas a dar cuenta si pudo haber sido la idea del año o algo, claro, muy padre o no sirvió.
Sí.
Otra cosa es que las puertas cerradas siempre son puertas abiertas, porque cuando se te cierra una, le das la vuelta y encuentras otra abierta. Entonces, no es cerrarte a las negativas, al contrario, es tomarlas como algo que así no tenía que ser.
Claro.
Entonces, búscale por otro lado y ahí va a estar la puerta abierta, porque siempre hay alguien o alguien que está dispuesto a ayudar. Claro. Eso estamos nosotros bien, sí, bien conscientes, porque muchas personas que nos cerraron puertas, siempre nos encontramos con alguien
que sí,
que decía, claro, sí, yo los apoyo. O sea, sí, con ganas de apoyar, porque decía, sí, pues su idea me gusta su causa, me gusta su propuesta, su propósito, que va más allá de lo económico, es un propósito para el mundo.
Wow.
Y la gente, pues se prestaba a ayudar sin recibir nada a cambio.
Uh-huh.
Entonces, esas puertas cerradas siempre llevan a otras abiertas. Y pues la otra, más que nada, es, yo siempre he dicho que cuando haces un emprendimiento, obviamente quita mucho tiempo, quita mucha
energía,
mucho dinero, te quita casi todo porque es muy, te consume todo.
Claro.
Pero siempre hay que dejar espacio para tu familia y para tus amigos.
Qué bonito.
Siempre. Porque eso es lo que te da vida. O sea, fuera de la empresa, si estás estresado, estás con momentos muy difíciles, ¿en dónde te los quitas? Debes, sí, de salir, desahogarte, hablarlo con amigos, con familiares, decir lo que sientes, cómo estás. Porque fuera de ahí es donde ya te relajas y vas el siguiente día a trabajar diciendo, ya estás relajado, estás contento y a seguirle dando. Pero si no tienes esa fuente externa a tu negocio,
sí,
creo que es muy difícil, pues, hacer una empresa de esta magnitud o mínimo disfrutarla a su máximo.
Sí, totalmente. Oigan, no sé ustedes, pero me encantó este episodio. De verdad, gracias, Marte, por haberte dado el tiempo de venir aquí presencial a platicar conmigo y pues apoyar a más emprendedores a creer en sus proyectos. Y pues no sé si quieras platicarnos en qué redes sociales te pueden encontrar o encontrar tu empresa.
Sí, pues la principal que utilizamos es en Instagram, es deserto.pele, deserto es con doble S, uh-huh. y igual punto pele es con doble L. Igual estamos así en Facebook, y si gustan algún tipo de material o algún tipo de consejo, algún tipo lo que sean, igual se pueden en las redes sociales o por correos, que es hello@deserto.com.mx. Ahí nos pueden igual encontrar y hacer cualquier pregunta acerca del desarrollo, el material o consumir sus productos para que hagan sus propias colecciones.
De corazón agradezco que hayas aceptado la entrevista y pues bueno, nos vemos en otro episodio de Pe a Pa.